Buenas tardes, ya estamos en tarde ya. Mi nombre es Eliel Fernández, secretario de Organización y Finanzas del Comité Regional de la Juventud Comunista de Venezuela, órgano o brazo juvenil del Partido Comunista de Venezuela. En el tema de hoy voy a hablarles y comentarles sobre el Bloque Popular Revolucionario, el BPR. El BPR es una estructura a nivel nacional que se está tratando, el Partido Comunista está tratando de impulsar ahorita actualmente junto con otras organizaciones. No es nuevo en el Partido Comunista, ya el Partido Comunista a nivel histórico había realizado alianzas históricas, como por ejemplo para derrocar a Pérez Jiménez, por ejemplo, aunque en este caso no hablamos de derrocar a un presidente, sino que hablamos de derrocar lo que vendría siendo el sistema rentista, petrolero y capitalista instalado aquí en Venezuela, ¿ve? Y los sectores de la burguesía que están enquistados en el poder y en el Estado venezolano.
Es decir, avanzar una verdadera profundización de.
Avanzar hacia una verdadera profundización de la revolución. Pues ahorita el Bloque Popular Revolucionario viene conformándose como organización nacional, una organización alternativa, una organización que busca la profundización se plantea la profundización de la revolución, se plantea la toma del poder por parte del pueblo trabajador, se plantea todo el poder para los obreros, se plantea todo el poder para el pueblo trabajador, se plantea la lucha contra la corrupción y se plantea la lucha contra el entreguismo de sectores que están actualmente en el gobierno, que digamos rinden tributo a sectores burgueses, sectores capitalistas, que sectores que están dentro del gobierno por causa del mismo rentismo y del mismo monopolio instaurado aquí en Venezuela y que son sectores que están, digamos que en contra de una industrialización del país, sino que son sectores que les conviene que el país siga siendo rentista y siga siendo un país importador a los pies del imperialismo, quien es quien nos vende sus productos, el que nos termina vendiendo sus productos.
Ahora, tú hiciste ahorita en el previo de la entrevista, hiciste una observación importante, un pequeño cuestionario, pregunta así, de verdad que pensándolo bien es competente. Vamos a hacer un análisis del momento histórico y del manejo de los códigos comunicacionales. Y digamos, bien sabemos que la mediática también está polarizada. Están los medios de comunicación que ven su respetada perspectiva procapitalista, están los medios de comunicación que ven la respectada perspectiva desde el punto de vista de la construcción del socialismo. A veces en las grandes mediáticas, las grandes empresas de la mass media, alineadas hacia las grandes élites imperialistas, que aquí en Venezuela tienen una maquinaria extraordinaria, porque es así, excelentes empresas de comunicación alineadas a servicios de potencias extranjeras, hacen ver al lector de que fracasó el socialismo, de que tenemos 17 años de fracaso del socialismo y que esto que estamos viendo aquí en la cola, la inflación, el caos general que hay es atribuible al socialismo. Te pregunto yo a ti como un joven valor en formación, porque si algo tiene el Partido Comunista es el estudio filosófico del comunismo. El comunismo es una filosofía más allá que una forma de gobierno, es toda una forma de vivir y de pensar. ¿Está realmente en el 2016 Venezuela en socialismo?
No. Bueno, en Venezuela nunca ha llegado el socialismo, pues. Y si vamos como vamos, nunca va a llegar el socialismo, pues. Ahora, sí existen errores dentro del gobierno con respecto al tema publicitario, pues. Uno, lo primero es que el gobierno se ha encargado de polarizar el pueblo venezolano, pues. Cosa que le conviene al Estado burgués y cosa que le conviene a la oposición. ¿Polarizarlo en qué sentido? Entre chavistas y opositores, pues, cuando en realidad sabemos que la lucha es de clase, pues. ¿Y por qué le digo esto? Bueno, porque dentro del chavismo hay gente de la burguesía, como dentro de la oposición hay gente que es de la clase trabajadora, pues, gente proletaria, o hasta lumpen, pues, malandro, gente trabajadora existe dentro de los sectores opositores, ojo, no dentro de los
De la
sectores
dirigencia.
de la dirigencia, pero sí de los que votan, que son al fin y al cabo los que los colocan a ellos en sitios políticos de poder, pues el Estado. Ese es un primer error del gobierno. Otro error del gobierno es, bueno, que ahí se vería como tendría su pro y su contra, pues fue que cuando el presidente comandante Chávez empezó a hablar sobre socialismo, por un lado era bastante bueno porque ya nos daba una línea directa, nos reflejaba un camino hacia dónde llegar, pero a la vez pudiera pasar, y se le decía en la época, y es lo que está pasando actualmente, que de tanto utilizar el socialismo en campañas electorales o en campañas generales, como por ejemplo, se tomó una empresa, empresa socialista, se hizo una fiesta, fiesta socialista, se hizo una vendimia, vendimia socialista. El cliché de colocarle nombre socialismo a todo es lo que ha llevado a que la gente hoy en día crea que el capitalismo actual que vivimos aquí en Venezuela crea, la gente cree que es parte o que es una o que son políticas del socialismo o de una política económica socialista. En Venezuela, y esto hay que serlo bien claro, pues, aquí que sea bastante objetivo. Pues. Por lo menos yo ahorita actualmente no me le estoy dirigiendo a un chavista o me le estoy dirigiendo a un opositor, me le estoy dirigiendo a la gente, pues, a la clase trabajadora, quien es el 90% de la población en un país. Pues. En cualquier país el 90% de la población, es decir, son los que hacen todo, son los que producen todo. Sin los trabajadores no existiera ropa, no existiera muebles, no existiera carro, no existiera absolutamente nada. Con los trabajadores que se mueve todo. Los trabajadores son los productores y los que crean y distribuyen, son los que hacen absolutamente todo, pues. Entonces, de los errores del gobierno, fue el tema publicitario, bueno, el tema de la polarización, de que se polarizó y cuando en realidad existe es una lucha de clase. Y que, bueno, actualmente la gente le achaca o le atribuye el tema de las colas, el tema de la corrupción, el tema de la negligencia política, de la negligencia institucional, el tema de la flojera, que todos son antivalores capitalistas, todos son antivalores del subdesarrollo, todos son antivalores del rentismo, todos esos son antivalores del sistema capitalista, que es en realidad el sistema actual que vivimos en Venezuela. Con el proceso de Hugo Chávez, que muchos intentan hacer saber o intentan hacerle creer a la gente que fue un proceso que nació en el 89, luego el Caracas y luego vino el golpe de Estado del 92 con el 4 de febrero. Ahí hay que ser bastante objetivo y bastante claro, pues antes del Caracas ya aquí existían movimientos revolucionarios, ya aquí existía una lucha revolucionaria de los años 50, de los años 30, de los años 40, de los años 50, de los años 60, de los años 70, de los años 80. ¿Y qué pasó? Que a medida que fue creciendo y se fue desarrollando el capitalismo en Venezuela, bueno, y gracias a las persecuciones de esos que hoy intentan tomar el poder, que son los mismos copellanos, gracias a todas las persecuciones, a todos los desaparecidos, a todos los muertos, lograron, bueno, prácticamente desvanecer a todos los movimientos revolucionarios, o en parte a su gran mayoría. Por lo cual, bueno, se busca una estrategia que era, bueno, tratar de infiltrar a las filas militares en el país. Y de ahí, bueno, salieron muchísimos camaradas, entre ellos surge el comandante Chávez, pues. O sea, hay que hacerle saber a la gente que Venezuela es un país que viene de una lucha totalmente, una lucha histórica, que no viene de los años 30, sino que viene de 1810, cuando nace la primera Asamblea Nacional, cuando la época de Simón Bolívar, y luego por una época federal con Zamora, y luego pasamos por distintos gobiernos, distintas etapas, y hay que hacerle entender a la juventud de hoy. Y por eso yo les hablaba de hablarles de un punto de vista científico y objetivo y no partidista. Porque hay que entender, por ejemplo, en Venezuela actualmente tenemos un problema con el tema del transporte. Por ejemplo, el tema del transporte. ¿Por qué pasa el tema? ¿Por qué uno de los problemas es el tema del transporte? Bueno, porque eso se ve a simple vista. A las 5 de la tarde un gente en la calle, a las 6 de la mañana un gente en la calle, y a las 6 de la tarde la gente no sabe cómo llegar a su casa y lo que hay es unos piratas que le cobran un realero a uno. Entonces, imagínate, ya el sueldo, si el sueldo por otros lados se te desgasta, imagínate, ya con el transporte se te desgasta aún más. Porque existe ahora hay que preguntarnos por qué hay camionetas, por qué hay autobuses que no se llaman González, no se llaman autobuses Pérez, no se llaman autobuses José, sino que tienen nombres de empresas transnacionales como la Ford, como la Chevrolet, etcétera, etcétera, o empresas chinas, como los autobuses que están llegando ahorita, dados por el mismo gobierno, subsidiados por el mismo gobierno, que son autobuses chinos. Ahora, eso nos hace a nosotros dependientes de los mercados extranjeros. ¿Por qué? Porque si se le daña un repuesto a uno de esos autobuses, ahí es donde nacen las importadoras. Bueno, aquí está una importadora que va a traer un repuesto desde el extranjero. Y nos convierten en ser dependientes de los mercados extranjeros. Y así como pasa con el transporte, pasa con todos los productos y pasa con todo, porque en Venezuela prácticamente no se produce nada.
Ok, y fíjate entonces que con eso tú hiciste primero un breve resumen de lo que es los antecedentes de la crónica histórica en Venezuela, de cómo este proceso revolucionario tiene sus inicios inclusive hasta 200 años antes, que cuando se hablaba del proceso bicentenario y todo esto. Y estás también diciendo, abstrayéndote al momento actual, de que más allá de que en buena procura del colectivo tú dispenses servicios, pero que al tú traer los servicios desde afuera y no hacer o establecer aquí las propias fábricas, estamos generando una solución y un problema. Traemos una solución que es traer las unidades, ponerlas a rodar. Y un problema porque no se están ensamblando, o por lo menos se ensalman, pero no se fabrica en totalidad el parque y por consecuente el repuesto. Es un análisis muy interesante. Ahora, quisiéramos también que tú como joven muy bien formado dentro del Partido Comunista, la Juventud Comunista, ¿cuál es la interpretación que tú le das en esta lucha de clases, que es el enfrentamiento, la polarización política, la expresión política en cada una de sus manifestaciones, la expresión civil a través del voto, las manifestaciones pacíficas o la utilización de herramientas de confrontación como las ahora llamadas guarimbas, cuyo término técnico deberían ser guerrillas, una guerrilla y son actos terroristas, sí. Si lo vemos desde el punto de vista técnico. El mundo al revés, instituciones que estarían alineadas a paradigmas de la derecha utilizando el manual de guerra de guerrillas del Che Guevara. ¿Qué interpretación le das como joven a esos procedimientos?
Bueno, ahorita actualmente en Venezuela vivimos lo que se llama un reflujo de los sectores políticos del país, donde existe dentro de los sectores de oposición muchas disputas de poder. Están como fieras, como 20 gatos con hambre dentro de una misma jaula, donde todos se están matando por comerse entre ellos mismos. Dentro del gobierno también existirán o existen sus contradicciones, existen sus líneas, pues. Aunque bueno, el gobierno actualmente cuenta con un liderazgo que es indiscutible, que es el del presidente Maduro, pues, el presidente que dejó el comandante Chávez, pues. Ahora, nosotros nos reflejamos, como te había dicho antes, que bueno, que el gobierno, su programa llega hasta ahí, pues, porque lo conseguimos como un gobierno socialdemócrata. Incluso, una de las cosas por las que nuestro partido no atendió el llamado de unirnos al Partido Socialista era porque un partido policlasista, el PSOE es un partido policlasista, donde hay dos tipos de clases sociales, está la clase proletaria y está la clase burguesa, y donde eso es así, mandan son los burgueses, pues. Lo mismo pasa en los sectores de la oposición, donde ellos podrán mantener bastante masa y manejar masa por el descontento que tiene la gente con el capitalismo, y que ellos se aprovechan de eso para ganarlo para sus intereses. Estoy seguro de que dentro de ellos existen pugnas de poder también que también se combaten, pues, y que no les importa saber los intereses del pueblo. Ahora, con la pregunta que tú me hacías con respecto al tema de la polarización, yo creo que a la juventud de hoy hay que hablarle desde el tema objetivo y de un tema científico y no partidista. ¿Por qué? Porque ya los jóvenes de hoy, aquí hay que estar claro, pues, aquí en los años 60, tú le llegabas a un joven a hablarle de socialismo y era algo nuevo para él. Ahorita hablarle a un joven en Venezuela, de socialismo, es decirle que eres un funcionario del gobierno y que viene a captarlo. Y que obviamente va a generar un rechazo exponencial, pues, rápidamente, pues. Entonces, si nosotros somos verdaderamente marxistas y somos verdaderamente revolucionarios, debemos superar esas contradicciones y debemos buscar una u otra forma, de una manera dialéctica, de cómo llegarle a esa juventud. Ahora, ¿cómo nosotros le llegamos a esa juventud? Bueno, combatiendo y luchando por sus reivindicaciones, pero de un punto de vista objetivo. Porque yo te puedo luchar por las reivindicaciones de unos jóvenes en el municipio de Los Guayos, pero si eso afecta a la dirigencia del alcalde, eso me puede traer problemas, por ejemplo. Problemas tanto con el mismo alcalde como, por ejemplo, la gente que él dirige, pues. Entonces, aquí que sea bastante objetivo, pues. Hay que poner los puntos bien claros, pues. ¿Por qué? Porque hay gente del gobierno que simplemente juega para sus intereses, pues. Ahora, ¿cómo nosotros le hablamos a los jóvenes? De que, bueno, de que existen dos, ese es como un equipo, como un juego de fútbol, pues. Existe el equipo rojo y el equipo azul. El equipo rojo es el que está jugando, pues. Y el equipo azul es el que está parado. Apenas salga el rojo, entra el azul. Ahora, hay que saber que ese equipo azul nos gobernó durante más de 40 años. Hizo persecuciones, asesinó estudiantes. No existía una democracia porque todo el que estaba en contra de ellos era perseguido, asesinado, masacrado. No había una política hacia los estudiantes de una educación gratuita. Existía un nivel de pobreza que pasaba el 60%, nivel de pobreza extrema que pasaba más del 15%, existía un nivel de desempleo que pasaba más del 15%, más del 20%. O sea, no es una cosa que estamos inventando, sino es una cosa que está en las cifras. Y que bueno, que hubieron bastantes casos donde la economía del país se vio mermada, como por ejemplo el famoso Viernes Negro, pues. O el mismo Caracazo, y que bueno, que todo está sujetado a una realidad, y es que en la época la población, el número de habitantes en Venezuela era mucho menor que en la época actual. Entonces eso nos llama a que el producto interno, el PIB, el producto interno bruto, debe crecer, pues, porque debe crecer la manufactura. Porque si no, nos va a pasar lo que nos pasa actualmente, que cuando bajen los precios del petróleo, el gobierno de turno va a generar ciertas prioridades para que el gobierno o el Estado sigan dando, pero nos vamos a ver reducidos en cosas como en productos de la cesta básica, que le afectan al pueblo. Nos vamos a ver afectados en temas como la de la medicina, que lo vemos actualmente. Nos vamos a ver afectados como en el tema del transporte y los repuestos, que lo vemos actualmente. ¿Por qué? Porque las crisis nunca se van a acabar. Las crisis son cíclicas. Las crisis son cíclicas. Aquí en Venezuela hemos pasado por muchas crisis a nivel histórico. Las crisis son cíclicas. Ahora, ¿quiénes son los que pagan la crisis? Es la gran pregunta. La crisis siempre la han pagado los trabajadores. Y es lo que, con lo que yo le hablo, o desde mi organización le hablamos a la juventud venezolana, de que bueno, de que nosotros sabemos que ese equipo azul de fútbol de que les hablo es la Mesa de la Unidad, que son políticos, dirigentes políticos, que vienen de gobernar el país durante años y que bueno, lo que hicieron fue destrozar la economía del país. Hay muchos opositores al gobierno que te hablan y te quieren decir que aquí en el país antes sí se producía, lo cual es totalmente una mentira. En el país no se producía, en el país habían empresas de ensamblaje y empresas de terminación de producto, más no se producía nada, porque aquí ensamblan los carros Ford, pero el carburador lo traen de afuera, el caucho lo traen de afuera, el rin lo traerán de afuera, el parachoque lo traen de afuera, todo lo traen de afuera, y así es exactamente con todo lo que se hace en el país. Ahora, ¿a quién conviene que industrialicen el país? Y ahí donde vemos, ahí donde está el gran meollo del asunto. O sea, el país está como está, porque aquí no hay un país industrializado, porque el país no se produce, no existe como tal una soberanía alimentaria. Hay un derecho alimentario, si hablamos de comida. Hay un derecho alimentario donde, bueno, hay productos que están subsidiados, donde, bueno, que ahora se ven mermados por el tema de los bachaqueros, que es otro factor que existe. Y que hay un derecho, bueno, con el gobierno de Chávez se abrieron bastante comedores públicos en las escuelas, cosas que no existían antes, se abrieron comedores en las escuelas. Existe un derecho alimentario, más no existe una soberanía alimentaria, porque aún se importan papas, aún se importan tomates, aún se importa café, aún se importa etcétera de productos que son de la cesta básica, que se deberían producir aquí. Ahora, nosotros nos preguntaremos, ¿por qué no se industrializa el país? ¿Por qué no se industrializa? Ahora nos llegamos a la respuesta de que el país no está industrializado, ni lo quieren industrializar, porque no les conviene a las clases dirigentes del país. Y cuando hablo de clase dirigente, me refiero a gente del gobierno y me refiero a gente de la oposición.
Muy bien. Ese proceso de instauración de manufactura o proceso industrial no implica de una u otra forma que se desarrollen empresas o lo que viene a ser la estructura productora del excedente o productos terminados deberían ser empresas, ¿correcto?
Claro, claro.
Porque entonces se genera ese mito de que supuestamente un sistema comunista no puede existir empresas. Acláranos ese punto.
No. Ajá. Bueno, El comunismo es un sistema económico, donde debe existir una economía planificada que esté cónsona y a favor de los trabajadores. Y para que esto pase, esto debe ser manejado por los trabajadores. Porque nosotros no vamos a creer de que, bueno, de que en el marco de la lucha de clases y se crea una empresa o se expropie una empresa, esta va a convenir a los trabajadores. El mismo ejemplo lo podemos ver aquí en Venezuela. Aquí hubieron avances cuando se expropiaron las empresas, varias empresas que se expropiaron. Eso es un avance político, porque digamos que le abre las puertas a los trabajadores a lo que es el control y a lo que es la gerencia de esas empresas. Ahora, ¿dónde está el error? El error es, uno, que las empresas no fueron, esas empresas expropiadas, no es que pasaron a ser propiedad colectiva, sino que es que pasaron a ser estatizadas por un Estado burgués, y el Estado burgués rinde tributos a la burguesía. O sea, aquí hay que tener claro en Venezuela que estamos en un Estado burgués, y la nacionalización de los bancos que se nacionalizaron, la nacionalización de las empresas que se nacionalizaron en el marco de la lucha de clases y se nacionalizaron dentro de un Estado burgués, por lo tanto se estatizaron y sirven es para que la burguesía siga mandando en el país. ¿Por qué? A la burguesía no le conviene industrializar el país, porque si la burguesía industrializa el país, va a tener problemas con trabajadores, va a tener problemas con sindicatos, va a tener problemas con contratos colectivos, va a tener problemas con consejos socialistas de trabajadores. Entonces prefiere no industrializar el país, sino seguir chupándole real al Estado, pidiéndole real al gobierno, pidiéndole divisa de que viene de la renta petrolera para, según ellos, o como lo hacían, traer productos desde afuera. Ahora no traen productos desde afuera, sino que todos esos dólares los sacan del país, lo que crea un desangre y lo que crea lo que se llama fuga de capitales, que bueno, que es lo que ha traído grandes problemas a la economía nacional.
Lo que te hace presumir a ti que en caso de que hubiese un cambio en la dirección política y Venezuela retrocediese a los modelos de la cuarta, volveríamos nuevamente o se mantendrían estos procesos de importación de insumos y no se instalaría un proceso de industrialización masiva. No. ¿Tú crees que no ocurriría? No.
Bueno, si en tal caso volviera a la derecha, bueno, algunos dicen que volviera, yo creo que nunca se ha ido, pues, en realidad, del poder. Pero si en tal caso de que la derecha tomara la presidencia de la República, por ejemplo, yo no creo que industrialicen el país, porque si no lo hicieron durante 60 años, menos lo van a hacer ahorita. No es porque ellos no quieran, sino que es que su jefe, el imperialismo norteamericano y el imperialismo de occidental, de los países europeos, no les conviene que se industrialice el país, porque eso nos daría independencia y nos daría una verdadera soberanía. Y ellos no tendrían a quién venderle sus productos.
Así es.
Ese es el ser objetivo, esa es la realidad. Por más de que seas opositor o que seas chavista, hay que entender que al imperialismo, es decir, a los norteamericanos, al mercado norteamericano y al mercado europeo, no le conviene que los países subdesarrollados y los países del tercer mundo se industrialicen, porque se van a independizar y no van a tener qué productos venderle.
Muy bien.
Eso es así de sencillo.
Quedó como una pregunta en el aire y quiero que la retomes, por favor, antes de hacer tu llamado a la movilización que viene el sábado. Emanuel Guerrilla de Che Guevara, ¿y por qué la contraparte política, la otra visión país, movimientos de derecha emergentes, que son quizás la transformación de Acción Democrática y Copay en los nuevos modelos que allí están representados, la utilización o instauración de guarimbas, que parecieron una copia al calco del manual de guerra de guerrilla de Che Guevara? ¿Podrían hablarse de unidades tácticas de guerrilla urbana? ¿Tu opinión al respecto?
Bueno, yo creo que llamarlos guerrillas es, digamos, que quitarle todo el honor y toda la gloria que tienen esas guerrillas revolucionarias.
Me refiero a la praxis,
revolucionaria.
No en el contexto histórico.
Exacto.
En el accionar de ellos.
Exacto. Ahora, yo los llamaría paramilitares. Uh-huh. Así los llamaría yo, paramilitares. Uh-huh. Y qué bueno que estos son personajes que responden a unos intereses de clase. Si nosotros nos ponemos a ver las guarimbas fueron en los sectores, digamos, no pudientes, digamos, en los sectores de los desclasados y de los endeudados. así le digo yo, porque lo que son es unos endeudados, porque burgueses no son, y son unos desclasados. Y que, bueno, juegan a los intereses de la burguesía, donde, bueno, contratan agitadores de profesión, donde se les paga, y, bueno, aprovechan esa rebeldía que es normal dentro de la juventud, que es normal dentro de los movimientos juveniles, bueno, para sacarlos para la calle a hacer desastre, pues. Ahora, hay cosas, por lo menos, del gobierno, de que, bueno, ellos dicen, o sea, la gente, los guarimberos, pues, ellos afirman que, bueno, que su guarimba es legítima, pues, porque es una protesta y esto y lo demás, que están protestando contra las políticas del gobierno, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, nosotros sería bueno preguntarnos cómo combatimos esas guarimbas. Porque cuando se hacen las guarimbas aquí, hace un año, hace dos años, se hacían era llamados a la paz. Y bueno, y se pudo derrotar a la guarimba, pues, se pudo derrotar a la guarimba, más no a los guarimberos, porque los guarimberos todavía andan por ahí saliendo en televisión, dando declaraciones, llamando a referéndum, etcétera, etcétera, jodiendo, pues. Ahora, se pudieron desarticular esas bandas de guarimberos. Ahora, hay que preguntarnos, ¿cuántas organizaciones de derecha nacieron cuando las guarimbas? ¿Cuántos jóvenes captaron durante las guarimbas? Eso es lo que hay que preguntarnos, pues. ¿Cuántas barras de fútbol infiltraron durante las épocas de la guarimba? Donde hoy esos jóvenes de barra de fútbol, que es una cuestión que ha nacido estos últimos años en Venezuela, bueno, han sido infiltrados por guarimberos. Ahora, ¿cómo nosotros, y esa es una consigna de la juventud comunista, que al fascismo no se le discute, sino que al fascismo se le combate, pues? Y eso es nuestra consigna. Al fascismo no se le discute, al fascismo se le combate. Y los guarimberos son unos fascistas. Y hay que combatirlos en cualquier terreno. Terreno físico, terreno de violencia, etcétera, etcétera, etcétera. Hay que combatirlos porque representan los intereses de la burguesía. Y terminan siendo los más rancios, terminan siendo la derecha más fascista. Asesinaron, mataron gente, quemaron escuelas. ¿Cuántas cosas no quemaron? ¿Cuántas cosas no destruyeron? ¿Le evitaron el paso a la gente? ¿Cuánto daño no hicieron, pues? Entonces, nosotros creemos que, bueno, a ellos no hay que discutirles, hay que combatirlos. ¿Y cómo hay que combatirlos? Bueno, con acción popular, con acción de la calle. Porque nosotros no podemos seguir esperando, y uno de los errores de las guarimbas, de esos meses de las guarimbas, era que la gente no tenía orientación. No existía una orientación. La gente esperaba a ver qué salía a decir el presidente. Bueno, si el presidente, ¿qué va a hacer el presidente? El presidente obviamente va a llamar a la paz. El presidente no puede llamar a la violencia. Sería un error táctico. ¿Sí? El error está dentro de nosotros mismos, las organizaciones revolucionarias, en qué incidencia tenemos nosotros en las masas, pues. Y por eso se crea esto que se llama Bloque Popular Revolucionario, que es para incidir en las masas, pues. Hacerle entender al pueblo, hacerle entender a la clase trabajadora que el único camino es el socialismo, que no hay otro camino, que el capitalismo es un sistema que está en debacle, es un sistema que nos llevó a la pobreza, es un sistema que nos trae delincuencia, es un sistema que nos trae corrupción, es un sistema que nos trae individualismo, egoísmo. Todos los antivalores del capitalismo hay que combatirlos. Y que, bueno, se crea el Partido Comunista de Venezuela, llama a la nueva correlación de fuerzas, pues, a una correlación de fuerzas clasista. Y cuando me refiero a clasismo es porque se debe nada más a la clase trabajadora, no se debe a otros sectores, no se debe a otras clases, se debe a la clase trabajadora. Y que nuestro partido, hay que aclararlo, no exige ni está pidiendo la renuncia de Nicolás Maduro, obviamente que no. Nosotros apoyamos el proceso revolucionario venezolano y siempre lo hemos apoyado. Siempre apoyamos al comandante Chávez, siempre hemos apoyado a Nicolás Maduro y lo seguiremos apoyando. Ahora, es necesario crear una nueva correlación de fuerzas. Y no para el año que viene, no para dentro de dos años, sino pensando en la coyuntura actual y pensando en futuro, en los próximos 10 años, en los próximos 20 años. ¿Por qué? Porque si la derecha retoma el poder o retoma la presidencia, Algunos dicen que bueno, que puede que con las medidas que vayan a tomar neoliberales, puede que duren un año ahí nada más, otros pueden, pero yo no creo en eso porque primero, aquí no hay adivino. Y así como pueden durar un año, pueden durar 100 años en el poder. ¿Quién dice que no? ¿Quién es adivino aquí para decir si sí o no? En Nicaragua, por ejemplo, pasaron 13 años para que volviera el Frente Sandinista al poder. 13 años. O sea, y 13 años después que el país estaba totalmente destruido otra vez, la economía, y tuvieron que ir prácticamente comenzar de cero. Entonces, todos los avances reivindicativos que se han logrado hasta este año, actualmente, en Venezuela, todo eso se va a ver destruido por eso que van a entrar. Ahora, nosotros pudiéramos armar una alternativa pidiendo la renuncia del presidente, pero causaríamos una división. ¿Y quién es el que está parado primero? La oposición, y son los que tomarían por completo el poder, y ahí sí nos vamos a haber jodido todo. Buscados, perseguidos, destruidos y desarticulados todas las organizaciones políticas.
Ahí estás haciendo un análisis histórico del momento. Uh-huh.
Hay una cosa que se me olvidó hablarte, que era el tema del cívico-militar. Uh-huh. Nosotros creemos que, bueno, que sí existe una unión cívico-militar, como también creemos que dentro de los sectores, las Fuerzas Armadas Nacionales, hay sectores que rinden tributo a la burguesía. ¿Por qué? Porque, bueno, existe algo que se llama lucha de clase. Y la lucha de clase, para que lo sepan, se refleja hasta en un colectivo de anarquistas o un colectivo de comunistas. O sea, la lucha de clase es un fenómeno social que se refleja en la sociedad, pues. Y si yo les digo que lo podemos ver reflejado en un consejo comunal, imagínense cómo se debe ver la lucha de clase reflejada dentro de los sectores de las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas, que no dejan de ser bolivarianas, que no dejan de tener pueblo dentro de las Fuerzas Armadas, de que las Fuerzas Armadas no dejan de ser chavistas, pero de que sí hay sectores enquistados de poder, pues, que luchan por sus intereses, que tendrán sus nexos con la derecha, con el narcotráfico, con el imperialismo. Y que bueno, ese es otro tema, que el monstruo que nos estamos enfrentando no es un monstruo fácil, es el imperialismo, pues.
Es la complejidad, la contradicción típica de todo sistema.
Exacto.
Político, económico, social. Ya para el cierre, tú mencionaste la invitación a un evento muy importante dentro del marco del Bloque Popular Revolucionario, una actividad que tienen este fin de semana. Háblanos sí. De ello para que aproveches e invites a las personas.
Les explico. El Bloque Popular Revolucionario, su mismo nombre lo dice, es un bloque que se creó, que crea el Partido Comunista para crear una nueva correlación de fuerza para profundizar la revolución, para la lucha contra la corrupción y la lucha contra el entreguismo de sectores de la burguesía enquistados en el gobierno. Ahora, el Partido Comunista se plantea la creación del Bloque Popular Revolucionario, hacer un bloque nacional, un bloque donde deben converger todas las organizaciones sociales posibles, donde deben converger todos los partidos políticos que estén de acuerdo con el programa. El programa es la toma del poder y todo el poder para el pueblo, todo el poder para los trabajadores. Este fin de semana, 7, sábado 7, va a haber una actividad en la sede del Partido Comunista, Canta Claro, eso que en la parroquia San Juan, en Caracas, cerca de la estación Capuchino, a partir de las 10 de la mañana, va a haber una actividad donde se va a organizar la estructura como tal nacional de ese Bloque Popular Revolucionario. Que este es un bloque popular donde el Partido Comunista no va a imponer sus ideas, donde el Partido Comunista no va a imponer sus propuestas, sino que es un bloque de verdadera construcción política, de verdadera construcción colectiva, diferenciándonos de espacios como por ejemplo el Polo Patriótico, que fueron creados para coyunturas electorales y que se habló de que iba a sobrepasar las coyunturas electorales, pero simplemente han servido para coyunturas electorales y donde no existe una dirección colectiva de las políticas nacionales, pues. Y es uno de los grandes errores actuales del gobierno, que no existe una dirección colectiva de las políticas nacionales, pues. Entonces se crea este instrumento, se crea esta alternativa popular, clasista, revolucionaria, antiimperialista, antifascista, que bueno, busca la profundización de la revolución y la toma del poder. Este es un bloque donde, bueno, hay otras organizaciones revolucionarias de carácter nacional, donde hay organizaciones como, por ejemplo, que están participando, que como a organizaciones como Alexis Vive, organizaciones como Bravo Sur, organizaciones como Sindicato Socialista de Polar, organizaciones como el Frente de Mujeres Clara Cerqui, organizaciones como el Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora, organizaciones como la Corriente Clasista Cruz Villegas, como el Frente Campesino Nicomedes Abreu, la Juventud Comunista, el MEP, el Partido MEP también, el Partido Redes, también han hecho conexiones para empezar a hacer ese trabajo. Y bueno, lo que se busca es eso, pues, crear una nueva correlación de fuerzas que tome el poder y que derrote la actual conspiración, que derrote el actual Estado burgués y que derrote, bueno, el fascismo, que ya se ha instaurado nuevamente en Venezuela y que, bueno, buscamos superar el rentismo petrolero, que el país pase a ser un país industrializado, de una economía planificada, donde los medios de producción sean manejados por el trabajador, porque creemos y estamos seguros de que la única vía y que la única esperanza de los pueblos es el socialismo.
¿Sábado 7 a qué hora?
Sábado 7 de mayo, Canta Claro, sede nacional del Partido Comunista de Venezuela, Canta Claro, queda en la parroquia San Juan, en Caracas, cerca de la estación de metro Capuchino. Este sábado 7 a las 10 de la mañana están todos invitados a que asistan a esta actividad y que, bueno, que formen parte de esta estructura, que no es una estructura del Partido Comunista exclusivamente, sino que es una estructura abierta para todas las organizaciones que quieran pertenecer a ellos.
Muchísimas gracias en nombre de Caja Noticias.
Bueno,